calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Buenas tardes, queridos auditores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que pone a disposición el Senado Universitario, que se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También nuestro programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Agradecemos que nos envíen preguntas, comentarios, propuestas de temas. Nosotros estamos ávidos de ver sus propuestas y también complacerlos. Eso lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, el Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos Educación en el Aire.
Los juegos, los 12 juegos.
La semana pasada, el Senado Universitario de nuestra universidad recibió a una visita muy ilustre, una comitiva triestamental de la Universidad de Aysén, quienes se encuentran en un proceso de discusión para implementar un Senado Universitario, como lo estipula el estatuto de dicha institución. Para conversar sobre esta visita, el intercambio que se dio con los senadores, en el trabajo de las comisiones, en la plenaria, también con la Secretaría Técnica, que reúne al equipo de profesionales que apoyamos la labor del Senado, es que vamos a conversar en el estudio con la senadora María José Cornejo, y también vamos a tener un contacto telefónico con el presidente de la Asociación de Funcionarios y Académicos de la Universidad de Aysén, Miguel Pérez. Bienvenida, María José.
Muchas gracias, Bárbara. Buenas tardes.
Bueno, como senadora universitaria, miembro de la mesa, quienes fueron los anfitriones oficiales de la visita de la delegación de Aysén, ¿qué nos puede comentar sobre la visita? ¿Cómo surgió? ¿Cuáles eran los intereses de la delegación de venir acá? ¿Y qué temas se conversaron, etcétera?
Bueno, como bien mencionan, nosotros y nosotras éramos las anfitrionas para recibir esta delegación. Ellos y ellas llegan este día miércoles, más o menos a las 3 de la tarde, a Casa Central, con el fin, obviamente, de saber cómo es el funcionamiento del Senado Universitario. Nos reunimos con la Secretaría Técnica, en donde ellos y ellas preguntaron todas las dudas sobre cómo se construye el Senado Universitario, la historia del Senado Universitario, cuál es la importancia, el impacto, la compatibilidad entre estudiar y ser senador, en el caso de Guillermo, quien era estudiante y representante estudiantil de la Universidad de Aysén. También cómo construir, por ejemplo, el equipo de comunicaciones, cuáles son los formatos que el Senado Universitario tiene también para difundir su información, cuál es el rol de los y las académicas, de los y las funcionarias, cómo es la relación también en el Senado Universitario, cuál es el carácter también. Y bueno, lo recibimos ese día y luego tuvimos una reunión donde una parte de esta delegación queda en manos de los y las otras integrantes de la mesa. Yo por mi parte, con Guillermo, junto al senador González y también junto al equipo de presidencia de la FET, vamos a la Federación de Estudiantes, donde Guillermo también tiene la posibilidad de preguntar cómo funciona la federación. Porque hay que comprender también que en sí la FET corresponde, es parte de la universidad, y es muy importante también que el estudiante se organice bajo una federación. Luego de eso tuvimos una cena donde ya pudimos hablar de temas más políticos. La importancia que tiene el Senado de que tenga una postura frente a ciertos temas coyunturales a nivel nacional y también a nivel local. Ya el día jueves, cada integrante de la delegación pudo participar en una comisión y también de la plenaria, en donde podían opinar si quisieran participar. Ya el día viernes se juntaron con el senador Javier Núñez de la Facultad de Economía y Negocios, en donde tuvieron su reunión, y ya el día sábado volvieron a la región de Aysén. Y el interés principal era, como mencionaba, era el funcionamiento en sí del Senado Universitario, y como tú bien mencionas, la ley de universidades estatales tiene como obligación la Universidad de Aysén tener este órgano colegiado.
¿Y de qué manera cree usted que este Senado puede colaborar en la conformación del Senado de la Universidad de Aysén, tanto en la práctica como ya desde el, como en lo referente como en el estatuto?
Es importante mencionar que la Universidad de Chile es la única universidad que tiene un Senado universitario, que tiene una gobernanza diferente a lo que son las otras universidades estatales. Si bien el Senado universitario se instala en el 2006 ya como un órgano normativo, la Universidad de Chile ya desde 1960 comienza con esto de las reformas de universitaria a pensarlo como la forma de gobernanza de la universidad como tal. Entonces tenemos toda una historia, también durante dictadura, las confrontaciones, etcétera, que obviamente enriquecen la formación de un Senado universitario y que, por ejemplo, lo mencionaron en la Universidad de Aysén, que era muy importante el proceso histórico que hemos vivido. Entonces tenemos, claro, nosotros ponemos la experiencia desde ese punto de vista y además ya llevamos años funcionando. De forma perfecta, no, pero obviamente hay una mejoración continua. También podemos aportar de un área jurídica que está muy bien establecida, trabaja muy bien el Senado Universitario, un equipo de comunicaciones también que está muy bien conformado y una mesa técnica que ya tiene mucha experiencia y que se ha mantenido durante la creación de este Senado Universitario. Entonces, en sí, los conocimientos, la experiencia, son un aporte para que la región de Aysén tenga como una base.
¿Y cómo se van a seguir dando estas relaciones, según lo que conversaron? Como esta fue una primera reunión oficial. También han habido visitas de senadores a la Universidad de Aysén en su casa. ¿Cómo van a seguir dándose
Claro, el año pasado estuvo el senador Gamonal en la región de Aysén, estuvo en la universidad también conversando sobre el Senado Universitario y claro, la visita de ellos es más bien una respuesta también para que conozcan en sí, en vivo y en directo, por decirlo así, este Senado. Y la idea es eso, crear este lazo y poder nosotros también ir a la región de Aysén y acompañarlos durante todo este proceso. Porque si bien su visita fue para observar nuestro Senado, es un intercambio de saberes.
Claro. Y fuera de la Universidad de Aysén, como específicamente, ¿cuál es la importancia de que una comunidad universitaria se organice y genere un órgano como el Senado, que es colegiado, que es triestamental, que tiene un carácter normativo para su gobierno universitario? ¿Cuál es la relevancia de esta figura de Senado Universitario que tiene la Universidad de Chile y que quiere replicar la Universidad de Aysén?
La importancia, yo creo que coloca, bueno, en sí la gobernanza estudiante, o sea, la gobernanza, perdón, universitaria, como el Senado Universitario, permite que se piense en la universidad de una forma distinta. Donde, por ejemplo, está constituida de forma triestamental, hay un ambiente interdisciplinario. Entonces, permite que esas normas, por ejemplo, o reglas, sean voluntades de distintos estamentos. Y eso hace, por supuesto, que exista un enriquecimiento de distintas partes sobre el funcionamiento de la universidad. Es importante también recalcar que en sí las movilizaciones estudiantiles también han permitido que hoy día la Universidad de Chile se plantee como una universidad distinta a lo que han sido, por ejemplo, las universidades privadas. Hay distintos tipos de gobernanza. Nosotros elegimos el Senado Universitario como tal y está permitido también que la Universidad de Chile sea autónoma, sea pluralista, sea una universidad que permite la libertad de expresión, entre otras cualidades que ciertas universidades que eligen un sistema de gobernanza más al mercado por sobre el bien social o el bienestar social, es muy distinto su misión y visión. Entonces, este Senado Universitario, la organización como tal, permite que la Universidad de Chile mantenga su misión, mantenga su visión también, y que es en pro a la sociedad.
Y respecto a las universidades estatales, ¿cómo podría aportar, o si es que ya han habido algunos acercamientos del Senado con otras universidades estatales, además de la de Aysén, para conformar, si es que ha habido, no sé si usted sabe si había algún interés de alguna en particular para conformar un Senado universitario?
Desconozco que haya un interés desde las otras universidades estatales que ya estaban establecidas. Bueno, en la región de Aysén, que es una universidad nueva creada en el gobierno anterior, ha sido la primera universidad que yo tengo experiencia o saber que tienen que en sí originar un Senado universitario. Pero con respecto a las otras universidades estatales, no. Ahora, mi opinión, obviamente las universidades estatales debiesen sentir un interés por este tipo de gobernanza universitaria. Abre también la posibilidad de que sea un espacio más democrático la universidad, y sobre todo si son universidades estatales.
Bueno, vamos a tener un contacto con el presidente de la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Aysén, Miguel Pérez. Hola, gusto saludarlo. Bueno, aquí estamos conversando con la senadora María José Cornejo en el programa del Senado Universitario en la Radio Universidad de Chile, y queríamos conversar con usted sobre la visita que tuvo la delegación que vino a visitarnos a Santiago, sobre cómo vio esta visita, cuál fue su experiencia y los puntos que más resaltan de este intercambio.
Bueno, la verdad es que todavía no decantamos tanta información y tanto aprendizaje que recibimos en este día y medio de trabajo que estuvimos en el primer día fue con la mesa del Senado Universitario, con la Secretaría Técnica, y el segundo día estuvimos participando del plenario y las comisiones del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Yo diría que son varios puntos, en realidad. Yo creo que da para conversar largamente, pero si pudiéramos sintetizar, yo creo que uno de los puntos claves tiene que ver con la relevancia que tiene este tipo de instancias que permiten y fortalecen la participación horizontal de la comunidad universitaria. O sea, esta lógica de triestamentalidad, que más bien parece como de perogrullo, que tiene que estar instalada en las universidades, no es algo que nazca de manera natural. Uh-huh. Tiene que darse a través de estos espacios, y ese yo diría que es uno de los primeros como reconocimientos que hacemos a esta institución que tienen ustedes allá instalada. Uh-huh. El segundo punto, que creo que es muy importante también para nosotros, fue aprender de cómo funciona la Secretaría Técnica. O sea, este probablemente siempre es lo que no se ve, ¿no? Lo que no se ve del Senado Universitario, pero que realmente es la que hace funcionar y hace que la máquina completa esté bastante como aceitada y esté avanzando de manera consistente y estable. Uh-huh. Y que además permanece en el tiempo. O sea, para nosotros eso no está establecido en nuestro estatuto. Claro. Si bien está establecido la creación del Senado Universitario, no está establecida la forma en la cual se va a llevar a cabo la instalación del Senado Universitario. No tenemos todavía un reglamento. De hecho, eso es lo que estamos planteando ya hace más de un año y medio a rectoría, que necesitamos tanto el reglamento de elecciones como justamente también la forma de funcionamiento para que determine cómo va a ser la operación propiamente tal de nuestro Senado Universitario.
Uh-huh. ¿Y cuándo?
Podría seguir extendiéndome, pero si quiere, no sé, intercambiamos algunas preguntas.
Sí, bueno, queríamos preguntarle cuándo y por qué nace la inquietud de conformar un Senado en la Universidad de Aysén. Ya conocemos que está en sus estatutos, pero después que se conforma la universidad y se conforma su comunidad, ¿cuál es la inquietud que los mueve a querer generar un Senado?
Mira, yo creo que es la fundamental, es el involucramiento de toda la comunidad universitaria en la construcción de esta nueva universidad pública. O sea, muchas personas que vinieron al proyecto de la Universidad de Aysén tenemos todavía el sueño de querer seguir siendo parte de todas las decisiones. Si bien uno entiende que hay decisiones que son de carácter que están en la autoridad, hay otras que tienen que ver con la participación colectiva, con el involucramiento de todos los actores de la comunidad universitaria, estudiantes, académicos, profesionales, administrativos, que permitan justamente construir una universidad sólida, la que sea colectiva. Uh-huh. Ese yo diría que es el principal motor que nos movilizó desde que identificamos que en nuestros estatutos estaba justamente esta entidad del gobierno universitario. Y así ha sido durante los últimos 2 años, no exento de complicaciones, porque el año pasado, por ejemplo, después de muchas negociaciones, avanzamos muy poco en poder incluso reflexionar del cómo llevar a cabo el Senado Universitario. Por eso le hemos planteado a Rectoría que este año no puede dejar de avanzar, y al Consejo Superior se lo hemos manifestado también, que no podemos dejar de avanzar en el establecimiento de la operación propiamente tal, de cómo nos vamos a instalar. Y sería súper emblemático y maravilloso que este año hay elección de rector o rectora, justamente ahora en agosto, septiembre debiera darse este proceso, también pudiera darse la elección de nuestros senadores y senadoras universitarias y universitarios, ¿no? En donde sea un proceso construido participativamente. Eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos mueve, y que después de la visita al Senado en la Chile, la verdad es que venimos con mucha más fuerza, con mucha más energía, porque vemos que las reflexiones que teníamos respecto a hacia dónde podría avanzar esta entidad, sin duda tiene ribetes de una construcción y que aporta al desarrollo de la comunidad universitaria. O sea, tener estudiantes o representantes de estudiantes, que fue Guillermo, ¿verdad?, Estangue de la carrera de trabajo social, compartiendo con María José, compartiendo con los dirigentes de la FECH, viendo cómo funcionaba las discusiones en el plenario del Senado, nos motiva aún más.
Miguel, hola, habla María José.
Hola, María José.
Hola, hola. Quisiera hacer una pregunta, ya que menciona con respecto a las elecciones de rectoría en la Universidad de Aysén. Quisiera saber si este año 2019, ¿cuál va a ser la dinámica de esta elección y quiénes pueden ser los candidatos como rector o rectora?
Mira, nosotros hace muy poquito sostuvimos una reunión con Secretaría General con el secretario general de la universidad. Nos explicó que el procedimiento ya se está discutiendo en el Consejo Superior. O sea, ¿qué es lo que debe pasar? Establecer un reglamento de elecciones del rector o rectora, ¿no? En este caso, justamente, es el Consejo Superior quien aprueba este reglamento y que ya debiera estar en edición. Nosotros no hemos tenido antecedentes al respecto. Esperamos que podamos tener al menos acceso a la información. Sabemos que eso lo resuelve el Consejo Superior, obviamente el resorte de ello. A nosotros nos interesa estar al tanto de los procedimientos, pero debiera ser que en julio el decreto de este reglamento debiera estar tramitado, a más tardar. En agosto debiera darse todo el proceso de la constitución de la comisión electoral, que sin duda la ley permite que existan candidatos que no sean parte de la institución. Nosotros somos una institución muy joven, en ese sentido nuestros académicos también llevan una carrera académica muy joven también, por lo tanto no todos tienen las condiciones que exige la ley, que está establecido por sobre la ley de la universidad estatal, digamos, es una ley que regula a todas las universidades estatales, por lo tanto sobre esa ley se puede dar el escenario de que algún interesado o interesada después de participar de este proyecto en la Universidad de Aysén se sume a la competencia por el cargo de rectoría.
Hagamos un llamado entonces a los candidatos, a los posibles candidatos, ¿no?
O sea, claramente nosotros queremos que sea un proceso electoral que nos permita crecer, ¿no? Y sin duda cuando hay democracia y cuando hay más candidatos, cuando hay distintas visiones que se contraponen, ganamos todos. O sea, mientras más discusión, más discusión de proyectos hacia dónde queremos. Nosotros queremos ser una universidad de excelencia. O sea, la tutoría de la Universidad de Chile no ha puesto ese norte, digamos. Ese sin duda las exigencias que estamos creciendo son altas, por lo tanto también los desafíos que va a tener la nueva rectoría son de gran calibre, son de proyectar esta universidad como una universidad de calidad, de excelencia, que nos permita a todos sentirnos orgullosos de este proyecto, que es un proyecto nuevo, es un proyecto joven que va realmente a darle un incentivo de desarrollo no solamente en términos económicos, sino que desarrollo armónico, donde esté lo económico, lo social, lo cultural. La universidad es parte de este proceso. Por eso nos interesa estar participando de la construcción. No nos interesa ser solamente pequeñas piezas de un rompecabezas que nos colocan y nos sacan cada vez que sea necesario. O sea, queremos ser fundantes. En el fondo,
actores,
esta universidad, extrapolándolo a lo que ha pasado en la región de Aysén, es una universidad pionera. Por lo tanto, todos los que estamos participando nos sentimos así. Y por lo tanto, todos queremos aportar, todos y todas. O como dicen en la Chile, todos, ¿no?
Miguel, y para contextualizar un poco, porque tal vez desde Santiago no se conoce mucho, si nos puedes comentar cómo es la Universidad de Aysén, cuántos académicos, cuántos estudiantes tiene, qué carreras, qué áreas está desarrollando.
Mira, nosotros los primeros grandes pasos fueron instalar lo que tenía que ver con docencia y se abrieron 6 carreras, ¿no? Que son, de alguna manera, son carreras que tienen que ver con vocación regional, pero también tienen que ver bastante con poder responder a los intereses de los estudiantes de la región de Aysén. Entonces, se abrieron principalmente 3 áreas, ¿no? Ciencias de la salud, y en esa área está justamente la carrera de obstetricia y enfermería. En las ciencias naturales, que por quizás lo que no conozcan la región, los invitamos también a conocer esta maravilla de región que tiene condiciones naturales como un laboratorio para poder recibir a todos los científicos del mundo, y la universidad se ha trazado ese norte, que seamos un laboratorio natural para poder cuidar nuestro medio ambiente. Eso, en este área se abrieron 2 carreras, que son ingeniería forestal, con un enfoque muy, muy basado en la conservación, en el bosque nativo, y agricultura también, que está desarrollando la línea de agroecología fuertemente, pensando también en cómo trabajar con las comunidades campesinas, enriquecer la discusión y el conocimiento a nivel regional, que es muy necesario. Si bien hay centros de investigación acá, no son suficientes para toda la información que se puede construir. Y en el área de hay otra área que tiene que ver con tecnología. Se creó la carrera de Ingeniería Civil Industrial, también con un enfoque en el desarrollo, más bien en el generar profesionales que permitan aportar al desarrollo de la región. Sin embargo, se pueden desenvolver en todo el país, incluso también esperamos que puedan desarrollarse académicamente en el extranjero. Y la carrera de Trabajo Social, que es una del área de las Ciencias Sociales y Humanidades, que ha tenido gran empuje en términos de la demanda de estudiantes, y que también tiene un componente muy interesante de las ciencias sociales, que es fortalecer la visión territorial de las humanidades, digamos. O sea, es cómo se construyen políticas públicas desde lo local, desde lo territorial, y eso también nos permite, por la escala de la región de Aysén, que es una escala pequeña, nos permite también ser un laboratorio in situ, ¿no? Nosotros hoy día tenemos sobre 300 estudiantes, alrededor de 28 académicos. En total, la planta de funcionarios, académicos, profesionales, administrativos, son alrededor de 80 personas más o menos. Eso, en resumen. Y obviamente también se está desarrollando todas las líneas de investigación, se están construyendo laboratorios, también se está proyectando el campus. Que nosotros tenemos un terreno, que es un campo de 23 hectáreas que nos permite proyectar una infraestructura de muy buena calidad. Esperamos que el 2020-2021 ya tengamos nuestro edificio, nuestro primer edificio propio. Por ahora estamos instalados en la ciudad, obviamente arrendando por las condiciones que nos permite la construcción todavía.
Claro.
Y que a largo plazo vamos a poder ocupar este paño y incorporar a la comunidad también, no solo a la comunidad universitaria, sino que los vecinos que están alrededor de este campo, que está casi en plena ciudad, está a la salida de Coyhaique hacia rumbo a Argentina, que realmente es muy, muy bonito el espacio en donde va a estar emplazado nuestro campus.
Bueno, Miguel, mucho gusto de saludarlos, y esperamos que el vínculo con este Senado de la Universidad de Chile siga afiatándose, seguir haciendo intercambios y poder ir a visitarlos también en ese campus tan bello que menciona.
Mira, eso no cabe duda. Yo, la verdad es que la invitación está hecha. Yo sé que la mesa del Senado Universitario también la acogió muy bien, ¿no? Y si todo funciona, esperamos contar con usted en mayo para que podamos seguir discutiendo, para que ustedes nos puedan seguir traspasando la experiencia de su Senado, que sabemos que es un Senado que tiene otra escala, por lo tanto los aprendizajes tienen que adaptarse. Cuando uno copia modelos no es bueno, pero sí aprende de las buenas prácticas, y así lo vimos también con la mesa del Senado y con la Secretaría Técnica, de cómo vamos aprendiendo mutuamente de estos procesos. Así que la invitación está hecha. En general, ¿no? Se hicieron varias invitaciones a todos los procesos que vamos a tener este año, y más aún a poder instalar y soñar con que el Senado Universitario esté funcionando antes del 2020.
Muchas gracias, Miguel. Va a quedar, la invitación ya quedó, vamos a ir, yo creo, después de todo lo hermoso que nos ha dicho que es la región de Aysén. Agradecemos el contacto con Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Funcionarios y Académicos de la Universidad de Aysén.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, María José, y lo otro que conversaba Miguel era, y que también surgió en la reunión con la mesa acá en Santiago, era de saber cómo se retribuía a los, tanto a los académicos, a los funcionarios, a los estudiantes, por esta carga o sobrecarga de trabajo que significa asumir la labor como senador universitario. No sé si tú nos puedes comentar eso desde tu posición como senador estudiantil.
Honestamente, hay una mayor flexibilidad, por decirlo así. El día jueves se da esa flexibilidad, por ejemplo, de que los académicos puedan asistir al Senado Universitario, que corresponderían a 12 horas de trabajo en el Senado, y a los estudiantes también esa flexibilidad de poder, por ejemplo, faltar a clases con justificación, etcétera. Más allá no hay una retribución, por ejemplo, financiera o económica. Solo los estudiantes, por ejemplo, podemos postular una beca de arancel de un 25% de descuento a este. Pero esos serían los beneficios, por decir así, económicos. Ahora, el beneficio, obviamente, de experiencia intangible es mucho mayor.
Claro. Bueno, agradecemos a María José Cornejo también, quien estuvo en esta conversación con Miguel Pérez de la Universidad de Aysén, y también por habernos venido a contar lo que fue la semana pasada, este trabajo que se hizo, que se realizó con la delegación triestamental que vino desde la región de Aysén por sus propios medios a compartir con nosotros. Así que muchas gracias, María José.
De nada, Bárbara.
Buenas tardes. Y nosotros continuamos con las noticias. Estudiantes de la Universidad de Chile pueden acceder a diversos beneficios y oportunidades. Sobre 30.000 estudiantes de pregrado, entre ellos más de 6.700 mechones, inician este mes un nuevo año académico en la Universidad de Chile. Los desafíos asociados a la formación profesional concentran el interés de cada uno, pero la vida universitaria trasciende las fronteras de sus clases, carreras y recintos. La infinidad de eventos artísticos y culturales y las diversas actividades deportivas o las múltiples organizaciones estudiantiles son parte de las alternativas extraacadémicas. A ellas se suma una serie de beneficios y oportunidades que la institución ofrece en distintos ámbitos y que todo estudiante debe tener presente. Aquí anunciaremos dos. Becas y beneficios. La universidad cuenta con múltiples becas internas para cubrir los costos arancelarios, la mantención de sus estudiantes o facilitar materiales de estudio, además del programa de residencias universitarias. A estas se suman alternativas externas, como las becas de arancel que otorga el Mineduc y las becas de mantención entregadas por entidades como el CIPE y la JUNAEB. Entre los beneficios ofrecidos por la JUNAEB están además la Tarjeta Nacional Estudiantil y la Beca de Alimentación para la Educación Superior. Conoce también las opciones de bienestar y desarrollo estudiantil a nivel local con los asistentes sociales de cada unidad académica. Atención médica, dental y veterinaria. El Servicio Médico y Dental de Alumnos, el SEMDA, ofrece atención en distintas especialidades tanto a estudiantes de pregrado como de posgrado. Se puede acudir a las respectivas unidades del SEMDA ubicadas en los campus Norte, Sur, Juan Gómez Millas y Bochef. Infórmate del sistema de ayuda financiera a través de esta unidad y qué hacer en caso de accidentes. Como alumno regular, también puedes solicitar atención de urgencia directamente en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. También existe convenio con el Centro de Psicología Aplicada de la Facultad de Ciencias Sociales, que entrega beca a pacientes a través de la Dirección de Bienestar Estudiantil. Si necesitas atención médica para tu mascota, la Red de Atención Veterinaria de la Universidad, con sedes en La Pintana y Providencia, ofrece 20% de descuento a estudiantes y funcionarios en consulta de medicina interna y día de hospital. Para enterarse de estos y de los otros beneficios, los invitamos a visitar el sitio www.uchile.cl.
En Fundación Belén Educa brindamos educación de calidad a más de 14.000 niños y niñas de nuestros 12 colegios ubicados en sectores vulnerables. Trabajamos día a día para que nuestros alumnos ingresen y se titulen de la educación superior. Estamos orgullosos de los 9.000 jóvenes que han egresado de nuestros colegios. Fundación Belén Educa. Entender que se puede.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Quilapayún, en Sala Máster. ¡Venceremos, venceremos! El Zócalo Nacional celebra sus 20 años de vida con una gala en Sala Máster junto a la icónica agrupación Quilapayún. Jueves 21 de marzo. Los esperamos a las 20:30 horas en punto, pues estaremos aguardándoles con un pequeño cóctel de bienvenida para darnos un abrazo de cordillera. Adhesión 15.000 pesos preventa, solicitando datos de transferencia a zocaloproducciones@gmail.com y 20.000 pesos en el día del concierto. No te quedes sin ser parte de esta celebración junto a Quilapayún por más de 50 años junto al pueblo. En la ocasión ofrecerá algunos temas nunca antes presentados en público, aparte de sus temas clásicos. Esperamos verlos a todos y todas. Si no, tendrán malembe. Ay, malembe,
malembe. Lea en Le Monde Diplomatique, otras miradas sobre Venezuela, el movimiento estudiantil y el feminismo, escriben las presidentas de la FEUC y la FEUSACH. Gobierno intenta retomar a la educación que selecciona. Textos sobre Europa, África, Vietnam, Armenia y Corea. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Panoramas destacados.
Carnaval Migrante 2019. La Municipalidad de Recoleta, el Liceo Juan Verdaguer, la Junta de Vecinos Bellavista, las Escuelas Abiertas de Recoleta y la Red Colombia Cultura Itinerante se unen este año para diseñar, gestionar y producir el Carnaval Latinoamérica Migrante 2019, un evento gratuito y abierto a todo público. El festejo contempla una programación de 3 días de actividades y reencuentro multicultural en los que se contará con exposiciones fotográficas, conversatorios, ferias, presentaciones artísticas y desfiles de comparsas residentes en Santiago de Chile. La actividad se realizará este 22, 23 y 24 de marzo de 2019 en el barrio Bellavista. Bueno, este viernes que pasó, 15 de marzo, en el Museo de Química y Farmacia, profesor César Leighton de nuestra universidad, se inauguró la intervención sonora Comfort Noise, una obra de sonido ambiental, ¿sí?, realizada a partir de los objetos que guarda el museo y que acompaña al visitante como una banda sonora mientras recorre la muestra. Para conversar sobre esto y sobre los nuevos aires o el nuevo perfil tal vez que está tomando este museo, tenemos en el estudio al artista visual Jorge Cavieses Valdés.
Hola, ¿qué tal?
Quien colaboró en Comfort Noise, y Iván Oyarzún, coordinador del área de gestión y proyectos del museo. Bienvenidos ambos.
Gracias.
Bueno, el Museo de Química y Farmacia, profesor César Layton, depende de la Facultad de Química, o sea, de Facultad de, claro, de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Existe desde el año 1951, ¿no?
Sí, así es.
Fue una iniciativa del profesor que le da el nombre al museo, César Layton. Si nos puedes ayudar a contextualizar un poco y contarnos un poco de la historia del museo, por favor, Iván.
Claro, en realidad el museo parte en el año 51. Hay varios museos universitarios que parten a la década del 50, y este en el fondo estaba enfocado en ser una especie de representación de las antiguas boticas que existían en Chile. Entonces, el profesor César Layton lo que hace en el fondo es ir recopilando objetos, comprándolos en las boticas que existían en la época, que estuvieran en desuso, y su espíritu en realidad era como rearmar un espacio, lo más parecido a una antigua botica, como te decía. Pero durante distintas épocas el museo fue adquiriendo nuevos objetos, donaciones de profesores, gente relacionada con la disciplina, y más que ser un museo de la historia de la farmacia, como inicialmente fue concebido, se transformó en un museo como de la historia de la química y la farmacia. Y es en el año 2017, es por ahí por agosto del 2017, en donde nos piden, en el fondo, en la facultad, armar un proyecto que actualizar este espacio. Actualizarlo en el sentido como de las prácticas museales contemporáneas, en el fondo. Hacer una nueva museografía, un nuevo guión, y que permitiera, en el fondo, dar a conocer la disciplina.
Claro, darle, o sea, hacer un cambio desde estas típicas colecciones de los museos que son resguardadas a otra mirada, como que lo de apertura.
Claro, en el fondo, claro, o sea, los objetos son, tienen un carácter histórico principalmente. La mayor parte de ellos ya en el fondo no se utilizan. Pero sin embargo, y fue la pregunta inicial que nosotros nos planteamos con el museo, mira, que una pregunta que yo creo que nos había respondido y que estamos tratando de responder, que era por qué era importante en el fondo conservar estos objetos. Uno como que tiene la especie como la memoria grabada de que las cosas, por ser antiguas, a lo mejor podrían ser patrimoniales.
Claro.
Entonces, claro, eso se podía resolver diciendo, claro, son objetos que representan una época. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que, además de representar una época, tienen mucho que decir. Y es en este contexto donde a nosotros nos interesa cómo trabajar. Y ahí es donde se abren las posibilidades de dialogar con otras disciplinas. Los objetos no solo nos dicen su uso, sino también nos dicen su implicancia. Hay hartos objetos, por ejemplo, que hablan sobre los temas de el agua, la leche, políticas como públicas de salud, que eran súper importantes en el desarrollo de Chile del siglo XX. Entonces, desde ahí es donde podemos hacer estos cruces que nosotros constantemente recurrimos y hablamos, y es como dialogar hacia otras disciplinas.
Ok. Y en ese contexto de diálogo con otras disciplinas es que surge esta obra, ¿no? Esta obra que se llama Comfort Noise, que es una obra de sonido ambiental que va a formar parte de la experiencia de los visitantes. O sea, cuando uno vaya al museo va a tener esto como sonido de fondo, ¿no?
Va a estar sonando en todo el museo, básicamente, mientras el visitante va caminando y va mirando los objetos de la colección. Esa es como la idea, que complementa la experiencia museal, ¿no? O sea, como la idea original.
Sí, yo creo que eso es súper importante en el fondo, y es como de las cosas que más se destacan en esta muestra, y que Jorge lo logró junto con Marcelo, que logran en el fondo armar una especie de triada, digo yo, o trío en el fondo, entre el objeto y el espectador. Había algo que a nosotros no hacía falta, ¿no? Que era vivir la experiencia desde otro lugar. Entonces, porque la música para mí creo que es como una de las cosas que uno puede vivir en el fondo sin necesariamente como materializarla, ¿no? Como que se vive la experiencia misma. Y el museo, por donde está ubicado, tenía como esa deuda, como de poder como generar una experiencia, vuelvo a decirlo, una experiencia museal. La muestra sigue siendo la misma, en el fondo la colección y la exhibición sigue siendo la misma porque es permanente, pero a partir como de esta intervención es donde el visitante puede revivir la experiencia del museo.
Ay, si nos puedes comentar entonces en detalle cómo fue la creación de esta obra. Mientras escuchamos un poco, le pedimos a nuestro radiocontrolador José Rojas que nos ambiente con esta obra Comfort Noise, que está disponible también en red gratuitamente.
Sí, para se puede bajar o escuchar online en un link que me imagino que podríamos indicar.
Bastante largo.
Claro, es el link.
Pero pueden buscar por Jorge Cabezas.
O está también en la página del museo, en Instagram, en Facebook, están disponibles en varios lugares. Bueno, surge como una invitación primero de Iván y Richard, que están a cargo del museo, y ellos son muy abiertos a la interacción con otras disciplinas, sobre todo con las artes visuales. Entonces, básicamente era, ¿qué querés hacer tú acá? Y inmediatamente se me ocurrió que lo interesante era que, a diferencia de otros museos, estos son instrumentos, o sea, son cosas que están ahí y que fueron ocupadas o utilizadas en algún momento en la historia. Por lo tanto, emanaban sonido de alguna manera, ¿no? A diferencia, estoy pensando la diferencia con museos que tienen objetos o pinturas, por ejemplo, que en sí mismas no tienen un sonido, ¿cierto? Pero esto sí tenía sonido y ese aspecto está no disponible para los espectadores. Por eso se nos ocurrió de repente intervenirlo y Iván y Richard nos dieron todo el apoyo de interactuar con las maquinarias, con los artefactos, etc.
O sea, de tocar los objetos que habían sido resguardados.
Es el sueño de cualquier artista, meterle mano a las colecciones, básicamente. Y funcionó bien, había que trabajar, por supuesto, con micrófonos de alta sensibilidad, por ejemplo, porque algunos instrumentos hacen un sonido mínimo que había que rescatar. Otro más evidente era los morteros, que tienen un sonido que todos reconocemos un poco, pero había máquinas que, por supuesto, tampoco nosotros sabíamos para qué eran ni nada, sino había que sacarle sonido, que era como extraer información, básicamente. Y la idea era que quedara claro este sonido, que nosotros también musicalizamos un poco a veces, sonando, entonces el espectador camina por la sala y lo que está mirando podría coincidir eventualmente con aquello que está escuchando. Claro. Esa era como la idea general.
Sí, y yo creo que eso también es un aspecto súper interesante del trabajo que realiza Jorge con Marcelo, que es sacar descontextualizar los objetos, ¿no? Como darle otro valor, porque por ser un museo histórico y tener colecciones, como decíamos, de larga data, claro, adquiere un valor funcional y un valor histórico, pero que los chiquillos hacen, y eso es que lo que me resulta más interesante, es que permiten un valor estético del objeto. O sea, ya dejan de ser como piezas como específicas de laboratorio o de química en general, se transforman en piezas con un valor estético y eso le da también como otro matiz.
Claro, fueron tratados como ready-made, básicamente.
Claro, sí,
o sea, yo no sé para qué sirve esta máquina o este instrumento, pero hay una dimensión estética que yo puedo, a la cual yo como artista me puedo acercar, básicamente. Esa fue como la idea. Y Marcelo lo mismo, o sea, como
Y esto también está como en el sentido de atraer al público general, ¿no? No tan solo al especialista o a los alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, sino abrirlo al público también aprovechando el lugar privilegiado donde se ubica, ¿no?
Como sí.
Frente al Parque Forestal, si me puedes comentar un poco.
Estamos ubicados en Merced 50, ahí aprovecho para pasar el dato. Estamos de martes a viernes. De 3 a 7 hacemos recorridos mediados. De hecho, la idea es una que exista un recorrido donde lo haga lo mismo artista. Y claro, en el fondo.
¿Y esto es gratis, digamos?
Sí, siempre es gratuito.
Es muy importante.
Es muy importante decirlo, sí.
Absolutamente. Y el museo gratuito. Es gratis también.
Sí, es gratis. Entonces, claro, en el fondo, la ubicación es privilegiada y nos permite, en el fondo, como tú decías, dialogar con otra disciplina. Era como un desafío. Porque estos museos que son más bien como específicos tienen un público de nicho en el fondo, que como muy acotado muchas veces. Y cuando el año pasado pasó el tema de la muestra que hicimos sobre VIH, que fue curada en el museo, en el fondo fue un espacio para... claro, era otro el discurso y fue otro público el que atrajo. Claro, y esa muestra en realidad era como nosotros necesitábamos el espacio más que armar la muestra. En cambio, esta sería yo para mí como la primera muestra a partir de los objetos del museo. Entonces, ahí, en el fondo, es como tú dices, nos permite abrir el diálogo hacia otras disciplinas.
Uh-huh. ¿Y qué otras disciplinas convergen en esto? Por ejemplo, bueno, están las artes visuales, están la química y la farmacia, está...
O sea, ahora está el arte sonoro.
Bueno, y viene un programa de performance, sí, donde músicos van a también tocar en el museo durante los próximos 3 meses. Sí. Estoy pensando en performance y arte sonoro y músico.
Ligado también a esta misma obra de...
Exacto, claro. Es como una excusa para poder trabajar ahí.
Y ahí vamos a ver lo que se genera. No, súper interesante. La muestra va a estar durante 3 meses. Entonces, durante 3 meses es harta las cosas las que se pueden hacer. Uh-huh. Siempre es difícil los temas de difusión porque en realidad a la gente le parece como atractivo, interesante. Uh-huh. Y tratamos de que además coincida en el horario, en el fondo, en que la gente pueda ir. Porque sabemos que en realidad de 3 a 7 es un horario complejo, pero hay que regirse también por la casa que nos resguarda, que es el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos. Que está el museo en Comodato, en el fondo de la facultad. Entonces, uh-huh, había que, en el fondo, hay que ir como un poco dando la pelea para que se pueda utilizar el espacio también. El espacio, uh-huh, no es de nosotros, entonces estamos ahí como allegados en la casa.
Y hay que aprovechar porque el espacio es alucinante, ¿eh? Es un subterráneo con una arquitectura especial, con una acústica especial, con unos arcos, ¿no? Bastante bonito el lugar también, o sea... Además de la experiencia de visitar la colección y esta muestra en particular, conocer el lugar, yo creo que es la otra mitad de la experiencia. Es bien impresionante, sí, el lugar en sí mismo.
Uh-huh. Oye, y bueno, hablabas de la exposición o la intervención del VIH. Uh-huh. Bueno, digamos
arte
que...
Arte y cuerpo seropositivo.
Claro, esto fue en el contexto del Foro de las Artes 2018. Exacto. Que organiza la Universidad de Chile. La muestra fue Arte y Cuerpo Seropositivo en el Chile Contemporáneo, que fueron una exposición de fotos, intervenciones, videos, ¿ah?, que invitaron a reflexionar sobre el panorama actual del VIH-SIDA en Chile. Entonces, en esa estrategia, porque también, bueno, es parte de la estrategia, uh-huh, está eso de hacerse cargo de temas sociales, de problemas sociales como contingentes y darles un espacio para reflexionar o proponer también soluciones. No sé si ustedes están, sí, como en ese perfil.
Sí, en el fondo la química da para harto. Uh-huh. Pero tampoco queremos transformarnos, uh-huh, o sea, tampoco queremos que sea forzoso el diálogo, o sea, que sea lo más natural posible. Y uh-huh, en el caso del tema del VIH, claro, es un tema de contingencia. Uh-huh. Y hay, por ejemplo, una obra de un artista que tenía que ver con la... Hay una vitrina, bueno, ahí cuando visitas el museo lo ponen a conocer, enfocada en medicamentos. Uh-huh. Entonces el tema de los medicamentos dentro del tema del VIH es súper como en razón del contexto. Y ahí nos permite, por ejemplo, abrir ese diálogo. Cualquier, en el fondo, la muestra que estamos pensando, en el fondo, siempre se relacionan de alguna u otra manera con la química y la farmacia. Y en el tema de los contextos sociales, claro que no es súper importante, porque además sabemos que nos compete un rol social. Ser un museo universitario y ser un museo universitario de la Universidad de Chile, uh-huh, tiene otro cariz, otro matiz y otra responsabilidad. Uh-huh. Y bajo esa lógica a la que nosotros nos interesa movernos.
Uh-huh. Bueno, si pueden invitar al público a que visite el museo y también darnos más referencias de las performances que van a estar desarrollando durante el 2019, van a estarnos avisando cómo va a ser.
Sí, bueno, para el 2019 son 3 muestras. Eso es un desafío para el museo en realidad porque nunca había ocurrido. Siempre estábamos con ahí. Afortunadamente hemos tenido buena recepción tanto del colegio como de la facultad. El tema del VIH era un tema súper como estaba muy ahí apareciendo todo el tema como a partir del aumento de la detección de casos. Era un tema súper contingente, pero que afortunadamente fue súper bien recepcionado. Y a partir de eso entonces consideramos que era necesario seguir trabajando los temas. Ahora estamos enfocados precisamente con Comfort Noise en la muestra a partir de los objetos. Uh-huh. Y lo que se viene ahora tiene que ver con otros temas también como de contingencia. Creo que no puedo adelantar nada porque todavía se está como... No queremos en el fondo que generar tanta expectativa, sino que más que nada...
Y eso sería un poco para junio, ¿no?
Claro, la muestra de Comfort Noise está hasta el Día del Patrimonio. Mm. Y ahí también vamos a tener una...
¿Cuándo es el Día del Patrimonio?
26, 27 de mayo. Uh-huh. Sí, son sábado y domingo. Ahí también el museo va a estar lleno, espero, como el año pasado.
Sí,
que fue la primera apertura que hubo para el Día del Patrimonio. y ahí el museo...
¿Desde cuándo que el museo está funcionando con este horario?
Desde agosto del 2017. Uh-huh. Y ya de manera
más permanente. O sea, relativamente nuevo, porque antes, ¿cómo funcionaba?
Es que antes estaba a cargo de una profesora, la profesora Irma Penacchiotti, que es una profesora que ya tiene alrededor de 97 años, entonces era muy complejo para ella poder manejar el espacio. Y claro, hay que pensar que nosotros llegamos y había que armar desde inventarios, equipos de trabajo, organigramas, y así es como se fue armando. O sea, el museo hoy en día, nosotros idealmente nos gustaría que estuviera todo el día abierto, por ejemplo. Uh-huh. Pero por tema de horario todavía no se puede. Y que también nos permite de alguna manera poder trabajar, porque sí, el espacio es pequeño, entonces en el mismo lugar donde trabajamos, donde el mismo lugar se exhiben. Y por eso en el fondo ha sido como un... hemos ido abriendo el espacio en la medida de que se ha hecho posible. También uh-huh. hemos organizado talleres, hemos organizado actividades complementarias con otras disciplinas. Uh-huh. Durante este semestre va a estar trabajando un museógrafo venezolano que ya lleva 2 sesiones, por ejemplo, trabajando sobre temas de colecciones, formación de colecciones. Bueno, están los de Confornoy, entonces de alguna u otra manera vamos como abriendo el espacio y todas esas cosas se avisan a través de redes sociales, uh-huh. correos masivos, así que si le llega a la gente también que lo abran.
¿Y cómo ha sido la evolución en la recepción del público? ¿Han ido creciendo en audiencia?
Harto. Sí, harto. Bueno, el primer público, y que era el primer lugar donde queríamos llegar, eran con los alumnos de la facultad. Y ellos nos permitieron, en el fondo, generar como redes con otras universidades. Primero fueron los alumnos de la Universidad de Chile. Hoy en día visitan alumnos de la UTEM, de la San Sebastián. Han venido alumnos de la Universidad del Mar, han viajado solo a conocer el museo.
Ah, oh, qué interesante.
Los talleres son abiertos a todo público y ahí también se genera otro tipo de audiencia. Entonces es súper interesante, siendo siempre un desafío en el fondo, uh-huh. Y considerando siempre con un sentido educativo y de responsabilidad social.
Uh-huh. Y me gustaría también preguntarle a Jorge Cavieses Valdés. Como artista visual, y también eres músico, ¿no? ¿Tienes alguna experiencia?
Sí, con Marcelo y otro amigo, Coco, tenemos un proyecto muy antiguo que se llama Tobías al Cayota. Y en esta radio hemos hecho varias cosas, en la Sala Master, por ejemplo. Aprovecho de saludar también a Jaime Baeza, de Perdido en el Espacio. Y llevamos bastante años, yo creo que partimos por ahí por el 94, como hace mucho tiempo. Y retomamos nuestras actividades musicales recientemente. Y ahora estamos grabando un nuevo disco.
Ah, retomaron.
Retomamos. Y estamos grabando un nuevo disco que debiera salir este año. Así que estamos en eso también. Y eso, por supuesto, paralelo a mi actividad como artista visual. Pero al final todo es lo mismo también. Y
como académico, además.
Y también como profesor de universidad y de la Universidad de Chile también, en el Departamento de Artes Visuales.
Sí, es sorprendente igual todo lo que han hecho los chiquillos. Haciendo tan jóvenes, cuando uno lee como la biografía, el currículum de los chiquillos, y eso se agradece muchísimo, porque
de poder conformar este equipo también.
Sí, con gente con harta experiencia de distintos lugares, eso se agradece mucho. Y lo que dije para la inauguración, desde un trabajo súper humilde pero súper profesional a la vez, creo que eso ha sido como desde la experiencia, como un poco desde el interior, desde la interna, eso es súper reconfortante además. Y cuando nosotros, sin querer queriendo, nos hicieron otra entrevista en la página de la universidad, uh-huh. Nos dimos cuenta que estábamos bien sintonizados.
Estamos hablando de las mismas cosas, básicamente, claro.
Sí. Bueno, yo les agradezco mucho por haber estado hoy día con nosotros en el programa Educación en el Aire del Senado Universitario. Uh-huh. Queremos agradecer a Jorge Cavieses Valdés de...
Gracias por la invitación.
Tobías al Cayota. Y Iván Oyarzún del Museo de
Química y Farmacia.
Química y Farmacia.
Solo me voy a dar un saludo para el equipo, en realidad. Ajá. A Daniela Villagrán, que es la coordinadora de investigación, y a Richard Solís, que es el director ejecutivo, que está con licencia, así que le mandamos un saludo.
Sí, que no pudo venir hoy día, se excusó. Exacto. Pero mandó unos buenos representantes, así que le agradecemos por haber estado aquí y invitamos a todos nuestros auditores a visitar el museo. Aprovechar que durante estos 3 meses va a estar esta obra sonora que acompaña la visita, Comfort Noise, así que Quedan todos invitados.
Ahí el último, último visito. ¿Sí? Se abrieron pasantías para el museo, hasta que se me olvide. Yeah. Que es súper importante para los alumnos de la universidad. Hay un programa de pasantía en el área de gestión, en el área de investigación y en el área de conservación. Mm. Así que ahí busquen la información en los perfiles de redes sociales.
¿Dónde?
En museo.química y farmacia en Instagram y uh-huh. Museo Química y Farmacia en Twitter y en Facebook.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ti.
Nosotros agradecemos la labor de Jorge Águila en las redes sociales y José Rojas en los controles. Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Nos vemos el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.